Muy buenos días, espero que estén bien esta mañana y quiero invitarles, si tienen sus Biblias a la mano, que puedan abrirlas en Génesis 25. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Génesis y entonces Génesis 25 y vamos a leer a partir del versículo 1. Dice así, Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Setura. Ella le dio hijos, Simram, Joksan, Medan, Madian, Isbac y Sua. Joksan fue el padre de Seba y de Dedán. Los hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. Los hijos de Madian fueron Efa, Efer, Anok, Abida y Elda. Todos estos fueron los hijos de Setura. Abraham dio a Isaac todo lo que poseía. A los hijos de sus concubinas, Abraham les dio regalos, viviendo aún él. Y los envió lejos de su hijo Isaac hacia el este, a la tierra del oriente. Estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Soar, el hitita, que está frente a Mamre, el campo que Abraham compró a los hijos de Et. Ahí fue sepultado Abraham con Sara, su mujer, y después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, y habitó Isaac junto a Ber Lahairoi. Estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, el que Agar, la egipcia, sierva de Sara, le dio a Abraham. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados por el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebayot, después de Sedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis, Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus aldeas y por sus campamentos, 12 príncipes según sus tribus. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Murió y fue reunido a su pueblo. Sus descendientes habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente a Egipto, según se va hacia Asiria. Se establecieron ahí frente a todos sus parientes. Padre, te damos gracias por tu fidelidad esta mañana, Padre, tu fidelidad cada mañana, cada día. Padre, te agradecemos por esta oportunidad de poder estar aquí, de poder escuchar tu palabra. Y pedimos, Padre, que hoy nos hables a cada uno, Señor, que traigas convicción a nuestros corazones. Y pedimos que tu espíritu realmente se mueva entre nosotros esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Cuando todavía vivíamos en Estados Unidos, conocí a un pastor allá que estaba luchando con diferentes problemas de salud. Y aunque él era una situación muy difícil para él, que muchas veces le traía mucha aflicción, él nos comentaba que al mismo tiempo estaba muy alegre de la forma que Dios había usado esas pruebas para que él tenga oportunidades de poder compartir su fe con las personas que Dios ponía en su camino. Y nos contó que en una ocasión tuvo la oportunidad de hablar con uno de los médicos que le atendía y el médico le preguntó a qué se dedicaba. Y mi amigo pastor le dijo, bueno, soy un pastor de una iglesia. Entonces el médico le dijo, ¿y qué es lo que hace un pastor de iglesias? Me encantó la respuesta de este amigo pastor, dijo, el trabajo de un pastor es preparar a las personas para que puedan morir bien. Y me encanta esa respuesta porque si bien hay muchas cosas que un pastor debe hacer, la verdad es que no hay nada más importante que preparar a las personas para ese día inevitable que estarán parados frente a Dios dando cuentas por sus vidas. Y es algo que un día todos nosotros vamos a tener que hacer. Y entonces, pensando un poco en ese rol pastoral que yo también tengo delante de ustedes, quería compartir con ustedes esta mañana dos verdades en base al pasaje que hemos leído juntos, que son verdades que necesitamos conocer y entender si es que vamos a terminar bien nuestra carrera en esta tierra. Entonces, la primera verdad que quería compartir con ustedes es que algún día cada uno de nosotros va a morir. Que algún día cada uno de nosotros va a morir. El pasaje empieza relatando un poco sobre los días finales de Abraham. Y nos dice que Abraham tomó otra mujer, que su nombre era Setura, y que tuvieron varios hijos. Y los versículos 2 al 4 nos dan un listado de esos nombres. Y lo que vemos acá en este pasaje es cómo Abraham estaba viviendo sus días finales a la luz de la realidad de que la muerte se estaba acercando. Al ser consciente de su mortalidad, Abraham actúa como un padre responsable, proveyendo para los hijos que Dios le había dado, pero al mismo tiempo lo hace sin poner en peligro la posición que Isaac tenía como un heredero único de la promesa que Dios había dado anteriormente. Como pueden ver en el versículo 5, dice que Abraham dio a Isaac todo lo que poseía. Después nos dice a los hijos de sus concubinas, es decir, a Agar y a Setura, o sea, los hijos de Agar y de Setura, les dio regalos viviendo aún él. En otras palabras, estaba proveyendo por ellos, por sus necesidades. Sin embargo, nos dice que los envió lejos de su hijo Isaac hacia el este, a la tierra del oriente. Entonces, ¿qué estaba haciendo Abraham? Estaba proveyendo por sus hijos, pero al mismo tiempo estaba siendo muy cuidadoso de no poner en peligro la posición de Isaac como el heredero de la promesa que Dios había dado. Y después de eso, en el versículo 7 nos habla de la muerte de Abraham. Nos dice que Abraham murió. Y esa declaración es un crudo recuerdo de la realidad de nuestra mortalidad. Es un recuerdo de nuestra mortalidad. Que no importa cuánto dinero hayas acumulado en esta tierra, no importa cuántas carreras hayas estudiado, no importa cuántos logros hayas obtenido en tu vida, algún día todos nosotros vamos a morir. Y ninguno de nosotros tiene la seguridad de que eso va a suceder en nuestra vejez. Ninguno de nosotros tiene la seguridad de que eso va a suceder cuando hayamos puesto nuestras vidas en orden. Puede ser algo que sucede en cualquier momento. Recuerdo hace unos años, Angie y yo estábamos viajando de una ciudad a otra en Bolivia. Estábamos yendo por la carretera y de repente llegamos a un lugar donde vimos un accidente muy fuerte. Y era algo impresionante. Realmente el daño era masivo. Era un auto pequeño que se había chocado de frente con un camión muy grande. Y entonces nosotros fuimos, estacionamos el coche para ver si necesitaban ayuda, también porque Angie es médico, queríamos ver si necesitaban ayuda. Y lo que vimos cuando nos acercamos realmente me impactó muy fuerte. La mujer que estaba en el asiento acompañante murió instantáneamente. Era una muchacha joven, probablemente no tenía más de 30 años. El hombre que estaba en el asiento conductor todavía estaba vivo, pero se veía que había tenido múltiples fracturas en sus piernas, que estaba con hemorragias muy fuertes y estaba sufriendo, estaba en una situación muy crítica. Entonces, nosotros fuimos, tratamos de sacar al hombre del coche y fue muy difícil porque el auto estaba totalmente destruido, pero después de mucho esfuerzo y con la ayuda de algunas personas logramos sacarlo y pudimos subirlo a una camioneta que se lo llevó a un hospital. Pero después de eso, Angie y yo nos subimos nuevamente al auto y continuamos en nuestro viaje a casa. Pero recuerdo que después de eso, yo seguía muy pensativo en lo que había sucedido. Y lo que yo me ponía a pensar es que esta mujer en la mañana había estado viva y ahora no lo estaba. Yo me ponía a pensar, esta mujer probablemente se despertó, en la mañana se estaba alistando y me imagino que la última cosa que pasó por su mente era esta tarde voy a estar muerta. Y sin embargo, eso es lo que sucedió. Y fue un recuerdo para mí de cuán pasajera es la vida y cuán frágil es la vida y cómo puedes estar totalmente sano en un momento y en el siguiente momento estar muerto. Y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Quiero preguntarte esta mañana, ¿Estás viviendo tu vida consciente de esa realidad, de tu mortalidad? ¿Estás viviendo consciente de tu transitoriedad? ¿Estás viviendo consciente de la fragilidad de tu vida? Que podrías morir en cualquier momento de la forma más inesperada. Cuando digo que algún día todos vamos a morir, tal vez en un sentido dices, bueno, eso es tan obvio que ni siquiera necesitas mencionarlo. Todos sabemos eso. Pero al mismo tiempo, me parece importante mencionarlo otra vez, porque es una de esas realidades que aunque todos sabemos de alguna forma, tenemos la capacidad de empujarlo a un rincón de nuestras mentes, dejarlo olvidado, como para nunca tener que pensar en eso. Y lo que yo quiero hacer esta mañana, porque es muy importante, es sacar esa verdad del rincón en el que se encuentra, ponerlo frente a nuestros ojos, para que podamos pensar seriamente de esto. Porque es importante que pensemos en esto. Porque es algo que necesitamos tener en cuenta. Hace 500 años, hace un tiempo, las personas eran mucho más conscientes de la muerte. La muerte estaba mucho más cercana, en un sentido. Las personas morían mucho más jóvenes, ¿no es cierto? Las personas cuando morían, generalmente morían en sus propias casas, eran enterrados por sus propios familiares. Y eso significa que las personas estaban más, tenían la muerte más cerca de ellos. Y eso de cierta forma les llevaba a que sean más conscientes de su propia mortalidad y les llevaba a tener que hacerse las preguntas difíciles como ser, ¿qué pasará conmigo cuando yo muera? ¿Estoy listo para ese día? ¿Estoy listo para morir? Pero hoy en día, de cierta forma, nos hemos alejado un poco más de la muerte, en cierto sentido. Estamos un poco más distanciados. ¿Y por qué digo eso? Lo digo por varias cosas, y les voy a dar algunos ejemplos. Hoy en día, gracias a los avances médicos y científicos, hemos logrado, en algún sentido, prolongar la expectativa de vida de las personas. Y eso muchas veces nos lleva a vivir con una falsa seguridad de que nos quedan muchos años. ¿No? Generalmente pensamos, bueno, todavía me quedan muchos años porque soy joven, entonces todavía no es algo de lo cual necesito pensar. Puedo pensar en eso más adelante. Entonces está eso por un lado. Por otro lado está el hecho de que hoy en día generalmente las personas mueren en los hospitales y no en sus propias casas. Eso significa que cuando alguien está sufriendo a punto de morir, generalmente estamos un poco distanciados de eso. Los profesionales lo ven, pero la persona común y corriente no está lidiando de primera mano con una persona a punto de morir. Y generalmente no está tratando ni manejando el cadáver de esa persona después. Y eso, de cierta forma, te distancia de la muerte. Hace que sea más fácil ignorarlo o no pensarlo o dejarlo en ese rincón escondido de tu mente. Pero hay otra causa que me parece muy importante y es que en nuestra sociedad estamos viviendo vidas tan aceleradas que es muy fácil mantener nuestras mentes constantemente distraídas, ya sea en el trabajo o en trivialidades, pero siempre nuestra mente está ocupada en algo. Estamos tan ocupados en trivialidades que no nos damos el tiempo de hacernos las preguntas difíciles o de pensar en las cosas que realmente importan, como ser el hecho de que un día voy a morir y que necesito pensar en eso seriamente. Pero por todas estas causas y por otras causas más, muchas veces estamos ignorando el tema de la muerte y no lo estamos pensando. Y eso es muy peligroso. ¿Y por qué? Porque la verdad es que si yo no me tomo la molestia de pensar seriamente acerca de la realidad de mi muerte, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que yo no voy a estar preparado cuando ese día llegue. Y además de eso, hay un sentido muy real en el que no estoy listo para vivir esta vida hasta que esté listo para morir. Porque mientras no esté consciente de mi propia mortalidad, soy propenso a tomar las peores decisiones. Y por eso el salmista decía una y otra vez cosas como esta. Dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días. a darnos cuenta de que estamos al borde de la muerte. ¿Para qué? Para traer sabiduría al corazón. Estar consciente de la muerte, de nuestra fragilidad, de nuestra mortalidad, es lo que nos lleva a vivir sabiamente en esta vida. Y ese es mi deseo para cada uno de nosotros, que realmente podamos ser conscientes de nuestra mortalidad, que realmente podamos vivir cada día conscientes de que este día podría ser el último, que podamos realmente vivir así para vivir con perspectiva y con un enfoque correcto. Y eso nos lleva a la segunda realidad muy importante que vamos a hablar en base a Génesis 25, y es que a la luz de que cada uno de nosotros un día va a morir, necesitamos estar preparados para el día de nuestra muerte. Que necesitamos estar preparados para el día de nuestra muerte. Y para poder estar preparados, lo primero que necesitamos hacer es borrar de nuestra mente esa falsa noción cultural de que todos nosotros ya estamos listos o que todos nosotros ya estamos a salvo. Tenemos que borrar esa noción de nuestra mente. Hace unos años, seguramente recordarán, murió el basquetbolista Kobe Bryant. Fue como hace 2 años, creo. Y fue muy triste, fue muy inesperado. Habían muchas celebridades que después de su muerte empezaron a enviar homenajes a Kobe Bryant y a expresar sus sentidos pésamos por él y por su familia. Y algo que me llamó mucho la atención en ese tiempo fue la manera que las personas tendían a hablar de la vida eterna o del cielo casi como si fuera un derecho universal de todas las personas. Para darles un ejemplo, Jessica Simpson escribió esto, dijo: "Hoy Kobe, su familia y otras almas preciosas fueron elevadas a la presencia de Dios por toda la eternidad. Los ángeles en los cielos están haciendo espacio para su llegada". Otra persona, LeBron James, que también es un basquetbolista muy famoso, dirigiéndose a Kobe, dijo: "Te pido que sigas dándome fuerzas desde el cielo y que sigas cuidando de mí". Y esas fue como el tenor de muchas de estas cosas que escribían las celebridades. Y no quiero que me entiendan mal, yo no sé mucho de la vida personal de Kobe Bryant, no sé mucho de su vida espiritual, no estoy tratando de predecir dónde él se encuentra ahora. Pero más allá de eso, lo que me llamó la atención es la manera en que, de forma general, las personas, incluso personas que no parecen tener el más mínimo interés en Dios, en sus vidas, cuando se enfrentan con la muerte, tienden a dar por hecho, dar por sentado, de que cuando ellos y las personas que ellos aman mueran, que van a estar en un mejor lugar y que su vida va a continuar y que van a tener vida eterna. ¿No les llama la atención eso? Es casi como si las personas asumieran que si mueres, automáticamente vas al cielo. Simplemente porque eso es lo que sucede con las personas que mueren. Como si eso fuera un derecho universal de todas las personas. Y tenemos que tener mucho cuidado con esa forma de pensar, porque no es lo que la Biblia afirma. La Biblia no dice eso. En todo caso, la Biblia dice lo contrario. Lo que la Biblia dice no es que todos están en un camino que va rumbo al cielo y que cuando mueren todos van allá. Lo que la Biblia dice más bien es que todos nosotros, por nuestro pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo que dice la Biblia es que cada uno de nosotros, por nuestro pecado, nos encontramos en un camino cuyo destino final es el infierno. Y que si alguien no nos rescata de ahí, vamos a pasar la eternidad en un lugar de tormento eterno. Eso es lo que la Biblia dice, es lo que la Biblia nos advierte. Entonces, la pregunta es, si esa es la realidad que la Biblia nos dice, entonces, ¿cómo me preparo para el día de mi muerte? ¿Cómo hago para no acabar en ese lugar en el que todos estamos por defecto? Lo hago, me preparo para mi día final, no negando el problema que tengo, no asumiendo que voy a aparecer en el cielo cuando muera, simplemente porque eso es lo que sucede con las personas, sino más bien reconociendo que tengo un problema, que es mi pecado, y corriendo en fe y arrepentimiento al único que me puede salvar de ahí. Y eso es Cristo Jesús. La Biblia nos dice que por nuestro pecado, cada uno de nosotros tiene una deuda. Nos dice que la paga de esa deuda es la muerte. Pero también la Biblia nos dice que Cristo nos amó de tal manera que vino a esta tierra a pagar esa deuda que nosotros teníamos. Que Él dio su vida en una cruz para que nosotros no tengamos que morir, para que nosotros no tengamos que ser condenados eternamente, sino que podamos tener vida eterna. Lo que quiero preguntarte esta mañana es si tú alguna vez has recibido ese regalo de salvación. La Biblia afirma que si te arrepientes de tu pecado, la Biblia afirma que si confías en Cristo para salvación, que serás salvo, que ese regalo de salvación será tuyo. ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Alguna vez le has entregado tu vida? ¿Alguna vez has confiado en Él para salvación? ¿Alguna vez te has arrepentido de tu pecado? El arrepentimiento es algo que sigue caracterizando tu vida, que vives en un estilo de vida de arrepentimiento continuo para que Cristo realmente sea tu Señor y tu Salvador, para que Él realmente sea el que gobierna tu vida. Si no has hecho eso, si eso no es la realidad de tu vida, entonces según la Biblia, no estás preparado para morir. Estás condenado en tus pecados. Tus pecados te siguen condenando y te seguirán condenando eternamente. Y eso es algo muy serio. Pero si estás en Cristo, lo que la Biblia dice es que puedes morir en paz. ¿Y por qué? Porque como Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y esa realidad es algo que realmente trae gozo y trae paz, aún en las incertidumbres más grandes de la vida. El doctor Warren Wiersbe cuenta que una vez fue a visitar a un profesor del Instituto Bíblico de Moody, que justo había muerto su esposa. Dice que cuando él llegó, lo primero que hizo fue expresar sus sentidos pésamos para este profesor. ¿Y saben cómo le respondió este profesor sabio? Bueno, primero, Wiersbe dijo, me estaba olvidando eso. Wiersbe dijo, cuando lo vio, lo siento que hayas perdido a tu esposa. Y lo que este sabio profesor le respondió es, hijo, cuando sabes dónde está algo, no lo has perdido. Me encanta esa respuesta. Es el tipo de seguridad que tú puedes tener cuando estás en Cristo, cuando estás en las manos de Dios, que no necesitas estar atemorizado en esta vida, no necesitas tener miedo a la muerte, puedes estar confiado porque sabes que tu alma está segura en las manos de Dios y aun si tu cuerpo falla, seguirás viviendo eternamente en la presencia de Dios. Y si Cristo realmente es el Señor y el Salvador de tu vida, lo que es más increíble es que no solo no necesitas tener miedo a la muerte, sino que incluso puedes esperar el día de tu muerte con gozo y puedes esperarlo con expectativa. ¿Y por qué? Porque como dice Pablo, el estar ausente del cuerpo es estar presente con Cristo. Y si Cristo realmente es el tesoro de tu vida, si Cristo realmente es lo que más anhelas, el que más amas, eso significa que puedes estar incluso gozoso de partir de esta tierra porque estás yendo con el que más amas y el que es más precioso para ti. Y entonces eso realmente cambia la forma que vemos la vida y cambia la forma que vemos la muerte. ¿Estás listo para morir? Si Cristo viniera hoy por ti, ¿estarías listo? Gladys Alward, que era una misionera en China, estuvo ahí justo cuando hubo una guerra muy fuerte en China. y habían muchas personas que le animaban a salir, a escapar de ahí, pero ella decidió permanecer. Y justo cuando la guerra estaba en uno de los peores puntos, Gladys le escribió una carta a su madre. Y en la carta le escribió lo siguiente. Le dijo, la vida es miserable, la muerte tan familiar, el sufrimiento y el dolor tan comunes, pero no estaría en ningún otro lugar. No anhelen que esté fuera de este lugar, ni busquen sacarme de ninguna manera, porque no saldré mientras dure esta prueba. Esta es mi gente, Dios me la dio, y viviré o moriré con ellos, para Él y para su gloria. Ese es el tipo de coraje que una persona puede tener cuando sabe que su vida está segura en las manos de Dios. Y tal vez te preguntas, ¿cómo puede una persona tener ese tipo de convicción? ¿Cómo puede una persona realmente saber que Dios va a cumplir sus promesas? ¿Cómo puede saber que si ha confiado en Cristo, que Cristo realmente va a aplicar sus promesas de salvación a su vida? Y la forma que nosotros podemos saber eso es porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel y vemos su fidelidad a lo largo de toda la Biblia. Pero vemos especialmente su fidelidad en este capítulo de Génesis 25. Y es interesante pensar que si bien Génesis 25 nos habla del momento que Abraham murió, que al mismo tiempo esta historia es un testimonio de la fidelidad de Dios. ¿Y por qué digo eso? Quiero que leamos juntos nuevamente los versículos 7 al 10. Dice, estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Soar, el hitita, que está frente a Mamre, el campo que Abraham compró a los hijos de Et. Ahí fue sepultado Abraham con Sara, su mujer. ¿Qué vemos en estos versículos? Lo que vemos acá es la fidelidad de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque recuerden qué fue lo que Dios le prometió. Dios le había prometido primeramente bendición. Y aquí vemos que Abraham ciertamente es bendecido. Que Abraham vivió una larga y plena vida y que esa vida no iba a terminar en la tumba, sino que se iba a extender eternamente en la presencia de Dios. Entonces Abraham fue bendecido. Pero en segundo lugar, Dios le había prometido una descendencia. ¿Y qué es lo que vemos acá? Vemos que Abraham tiene una descendencia y que son sus mismos descendientes los que lo están enterrando en esta tumba. Pero además de eso, Dios había prometido una tierra. Y si bien iban a tener que pasar más años para que sus descendientes tengan posesión completa de la tierra, en este momento Abraham ya tenía una cueva en la tierra de Canaán. Y como hemos visto en prédicas anteriores, este era el primer fruto de mayores cosas por venir. Entonces lo que podemos ver acá es que si bien esto es un relato de la muerte de Abraham, al mismo tiempo es un monumento de la fidelidad de Dios y del hecho de que Dios cumple sus promesas. Pero lo que es increíble es que no solo es fiel con Abraham, sino que también es fiel con Isaac. El versículo 11 nos dice que después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac y habitó Isaac junto a Beer Lahai-Roi. ¿Qué nos muestra este versículo? Nos muestra nuevamente que Dios está cumpliendo su promesa. Si recuerdan, la promesa de bendición que Dios le había dado a Abraham no era simplemente para Abraham, era para todos sus descendientes. Y lo que Dios está haciendo acá es recordar su promesa. Está diciendo que esa bendición que originalmente era sobre Abraham, ahora le estaba pasando a su hijo Isaac y a sus descendientes. Y por lo tanto lo que vemos es que Dios está cumpliendo su promesa, está extendiendo esa bendición a los descendientes y esa bendición incluso se está aplicando a nosotros hoy, a los descendientes espirituales de Abraham que por medio de la fe hemos sido unidos a Cristo. Pero la fidelidad de Dios no solo la vemos en Abraham y en Isaac, sino que incluso lo vemos en Ismael, alguien que ni siquiera era parte del pueblo de Dios. En el versículo 12 empieza a enumerar los hijos de Ismael. Y al final de esa enumeración de nombres llegamos a una conclusión en el versículo 16. Y en el versículo 16 dice: estos fueron los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus aldeas y por sus campamentos. 12 príncipes según sus tribus. ¿Por qué es tan significativo ese versículo? Es significativo porque si retrocedemos a Génesis 17:20, Dios le había prometido a Abraham que si bien Ismael no sería el heredero de la promesa, que de todas formas sería fecundo y multiplicado. Y después Dios le dice a Abraham: él será padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Que él será padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. ¿Y qué vemos acá? Vemos que Dios hace exactamente lo que había prometido, que Ismael llegó a ser el padre de 12 príncipes y que Dios lo hizo una gran nación. Y por lo tanto, lo que vemos en todo esto, en cada uno de estos personajes, es la fidelidad de Dios. Vemos su fidelidad y el hecho de que Dios está cumpliendo sus promesas. Y cuando nos damos cuenta de la fidelidad de Dios, el ver cómo Dios actuó en el pasado, nos da una seguridad para confiar en Dios en el futuro. De decir, si Dios actuó así antes, puedo tener la confianza de que Él actuará así en el futuro. Que si incluso cumplió una promesa tan aparentemente insignificante con un hombre que ni siquiera era parte de su pueblo, ¿cuánto más puedo confiar que Él cumplirá sus promesas conmigo, que soy su hijo comprado por la sangre de Cristo? Y si Cristo dio su vida por nosotros cuando éramos sus enemigos, cuando estábamos lejos de Él, ¿cuánto más puedo tener la seguridad de que Él me sostendrá y que me llevará hasta mi destino final ahora que soy su hijo amado y que he sido adoptado a su familia? Si realmente entendemos y realmente creemos y vemos la fidelidad de Dios, eso es algo que nos da seguridad mientras estamos viviendo nuestra existencia en esta tierra, pero es algo que se vuelve incluso más relevante cuando nos acercamos a la recta final. Vamos a terminar orando. Padre, te agradecemos por la forma que vemos tu fidelidad, Señor, en cada página de la Biblia. Como vemos, Señor, que tú eres un Dios bueno, que eres un Dios que cumple su palabra, Señor, que cuando dices algo realmente podemos confiar que así será, Señor. Y Padre, realmente pedimos que cada uno de nosotros podamos realmente aferrarnos a eso en medio de los altos y bajos de esta vida, Señor. Padre, queremos pedir también que, como hemos visto hoy, Señor, que nos des una conciencia real de nuestra mortalidad, Señor, que nos ayudes a realmente entender que nuestras vidas son frágiles, Señor, y que no pasemos por la vida asumiendo que tenemos más tiempo, que no pasemos por esta vida prolongando cosas que tendríamos que hacer hoy, Señor, sino que realmente podamos ver nuestra necesidad de estar listos para la muerte hoy, porque hoy podríamos morir. Y Padre, ayúdanos a realmente estar preparados para nuestra muerte, Señor, que no podamos ni siquiera descansar nuestras cabezas sobre la almohada esta noche sin saber que estamos preparados para morir, Señor. Que podamos realmente estar seguros en tus brazos, Señor, y que no sigamos postergando nuestro arrepentimiento. Padre, pido que si hay alguien aquí que todavía no te conoce, que no ha entregado su vida a ti, Señor, que hoy sea el día de salvación. Pedimos, Padre, que tú hagas ese milagro en nuestras vidas. Y Padre, también oramos que así como nosotros necesitamos estar preparados, Señor, que también nos uses para poder comunicar este mensaje a otras personas, Señor. Que vivimos en un mundo lleno de personas que no están listas para morir, Señor. Y pedimos que nos uses también, Señor, para advertir y para apuntar a las personas al único que puede traer salvación, Señor. Danos coraje para esto, Señor. Danos amor, danos sabiduría. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.